oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta última entrega de Judíos en Tierras Islámicas con Mercedes García Arenal. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos recorrido ya la parte histórica más lejana, desde el surgimiento del Islam, luego los tiempos de Al-Ándalus y del Imperio Otomano al principio, y luego en esta segunda parte en que empieza a evidenciarse el interés colonialista de Europa y cómo empiezan a trazar alianzas con las minorías judías de los países musulmanes. Y nos habíamos quedado un poco por allí, por esta zona de la penetración europea, hablando de los diferentes intereses que se conjugaban para esta peculiar alianza. El interés de los judíos por modernizarse, por lograr una emancipación
De la cual Francia era el modelo,
que Napoleón había acercado a las orillas del norte de África, perdón, y cómo justamente a partir de esa misma época, pues Europa Occidental se abre a los judíos o permite que los judíos se integren de una manera distinta, más orgánica, y eso produce un avance no solamente económico, sino también cultural, político, la situación que va a marcar una diferenciación entre los judíos de Europa Occidental o de Europa, digamos, los ashkenazis, en contraposición a los judíos a veces llamados sefarditas, pero realidad...
Pero que incluye a los orientales.
Claro, incluso a los que son de países... Digamos de países musulmanes, uh-huh. por llamarlo de alguna manera, porque los sefardíes, algunos se fueron a Europa, aunque la mayoría se fueron, sí, a países musulmanes.
Sí, y además en esa denominación se incluye a judíos de Siria, Irán, Yemen, Irak, que no tenían ningún origen español. O sea que el apelativo sefardí incluye a aquellos que proceden de la península ibérica y a los judíos orientales.
Uh-huh. Bueno, hoy en día ya se está haciendo esa diferenciación.
Efectivamente, pero que hay veces que se usa así, de una manera, uh-huh, más genérica o más amplia.
Y hablábamos de que ese es el momento que empieza a haber como un sorpaso, ¿no? Como se dice en política. Sí. Es cuando los judíos de Oriente, que tenían una situación más acomodada, incluso una mejor... Estaban en una mejor disposición respecto a las autoridades, no habían tantas masacres como habían sucedido en Europa en la Edad Media y hasta unos siglos después en la Edad Moderna, pero a partir del siglo XVIII y XIX eso empieza a cambiar.
Eso empieza a cambiar porque cambian también la situación de las poblaciones y de las sociedades en las que viven. Digamos que son más pobres porque pertenecen a países más pobres, pero... En países como Irak y como Egipto y como Siria, sobre todo conozco mejor lo de Irak y Siria, los judíos tienen un papel muy integrado y muy preponderante hasta la Segunda Guerra Mundial y son participan muy activamente de corrientes laicas, seculares, de partidos políticos comunistas o filomarxistas que quieren unas sociedades más avanzadas y más secularizadas, aunque todo esto convive también con una tradición riquísima de judaísmo, de conocimiento de la Torá, del conocimiento del hebreo, de impresión de textos tradicionales, ambas cosas se dan. Sí, se da también incluso una literatura muy rica y muy destacada escrita por judíos en árabe. Uh-huh. Es decir, que todavía los judíos siguen participando muy activamente de la vida y de la cultura de los países en los que viven. Esto en realidad sucede hasta el 40 y pico. Uh-huh. Y la variación mayor procede de los nacionalismos, del desmembramiento del Imperio Otomano y del surgimiento de los nacionalismos árabes, que en un momento dado parece ser que parece a mucha gente que van a ser nacionalismos modernizadores y más bien podríamos llamar que secularizadores o hechos, como sucedió también en Israel por esos años, bajo un paraguas de lo que podríamos llamar un socialismo utópico, de cooperativista, pasa a radicalizarse en un nacionalismo árabe. Y todos los nacionalismos se definen por una base étnica y por unos orígenes y por la exclusión de otros. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse menos bien. Y ahí también pues ya empieza el Estado de Israel y tal, y ahí empezamos en otro conflicto que no nos interesa ahora. Lo que sí me interesa señalar es que en los años 40, incluso en los años 50, todavía, yo creo que hasta el 67, hay una cultura judía muy activa y muy rica en muchos países árabo-musulmanes, y que hay muchos judíos participando muy activa y muy orgánicamente de la vida de sus países. Desde Marruecos a Irak.
Bueno, eso...
Lo cual no quiero con ello presentar ninguna visión idílica. Son países pobres, son países en una situación económica muy difícil, son países en movimientos transformadores de gran complejidad, donde están surgiendo nacionalismos que no se sabe por dónde van a ir. El caso de Lawrence de Arabia lo conocemos todos, ¿no? Son nacionalismos que incluso son atizados en determinadas direcciones por potencias coloniales europeas que quieren acabar con el Imperio Otomano. Es decir, que la situación es muy complicada y sería difícil marcar un solo factor o un solo grupo que lleve ahí la voz cantante.
Bueno, como hemos llegado ya a como quien dice, antes de ayer, pues vamos a dedicar estos últimos minutos, si te parece, Mercedes, un poco a destacar figuras que nos recuerden la importancia que tuvieron los judíos dentro de estos países árabes, ¿no? Hay figuras muy antiguas de esto, desde el propio Maimónides, que aunque salió de España por el fanatismo de esa época aquí en España, pues encontró cobijo justamente en tierras islámicas, en Fustat, e incluso fue el médico del que le quitó la Tierra Santa a los cristianos, ¿no? De alguna manera.
Claro, porque esto es lo que tú dices, ¿no? No conviene hacer una visión idílica y tampoco conviene hacer una visión unificada de dónde están los buenos y dónde están los malos, porque la historia es muy cambiante y los factores que intervienen son muy variados. Pero una gran parte de la historia del judaísmo medieval y de los siglos modernos hasta el siglo XVIII tiene una gran imbricación con la cultura árabe, es decir, escrita en lengua árabe, y ha producido figuras de inmensa magnitud y una cultura de extraordinariamente importante ahí puesta, ahí situada, digamos, geográficamente. Pero si hablamos de personas individuales, yo hay veces que me sorprendo pues leyendo libros de personas actuales famosas, o en el mundo del teatro o del cine, si uno mira la cantidad de, por ejemplo, Jacques Derrida, el famoso filósofo francés, Jacques Derrida es judío argelino. Uh-huh. El famoso periodista y director del Nouvel Observateur, Jean Daniel, igualmente. Uh-huh. No bueno. Solo es argelino, sino que participó muy de primera mano en el FLN, en el movimiento de liberación y de independencia de Argelia. Es decir, que ha habido gente muy comprometida con sus países de origen. Uh-huh. Bueno. Y del donde han salido gentes brillantísimas. No pensemos que aquello era un agujero negro de pobreza, oscurantismo y retraso, ¿no? Ha salido gente de ahí muy brillante y con mucha inteligencia y con mucho bagaje cultural.
A mí me gustaría dedicar, aunque solo sea un momentito, a una judería o de un país que no es realmente, nunca lo ha sido, un país musulmán, pero que ha estado al borde, ¿no? Italia, los judíos de Italia siempre han tenido un contacto muy estrecho, digo Italia, digo las repúblicas de Venecia, etcétera.
Sobre todo Venecia. Venecia tiene una población judía numerosísima y importantísima, y la propia Venecia es ella misma, ¿no? La República de Venecia es una especie de puente entre Europa y el Imperio Otomano. Por allí pasa no solo todo el comercio, sino, como decíamos en alguna sesión anterior, el comercio no va solo, el comercio lleva objetos, lleva ropas, lleva modos de vida, comidas, manuscritos, libros impresos, ¿no? Y los judíos de Venecia desempeñan un papel importantísimo en ese sentido.
Pues con este recuerdo para los judíos de Venecia, te dedicamos nuestra gratitud, Mercedes, por habernos acercado a estas historias no siempre bien conocidas sobre la presencia de los judíos en países islámicos.
Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes.